Buenas noches a todos, tardes, Dios los bendiga. Les saludo en nombre de Jesús otra vez. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado, en que le podemos buscar. Hoy es el día de la salvación. Hoy la oportunidad que nos ha dado Jesús es algo que debemos aprovechar, porque no tenemos seguridad ni promesa para el día de mañana. Hace unos años se murió un pastor en una de nuestras iglesias. Él se acostó esa noche antes a dormir, bueno y sano. Como en una mañana se estaba ahogando y se murió dormido. Cuando esto pasó, cambió algo en mi vida. Porque acostarme a dormir y pensar que pudiera ser que nunca me despierto aquí en este mundo, lo pone uno a pensar. Hay muchas cosas que lo hacen pensar a uno, pero eso me hizo pensar a mí. Y hizo algo bien para mí, algo bueno para mí, porque yo miré, dije o pensé que es muy importante no dejar que el sol se ponga sin que yo esté en paz con Dios. Ahora, yo sé que hay accidentes, ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Cuando muere uno de pronto, hay muchas cosas, enfermedades, como dijo el hermano antes, muchas cosas así pueden suceder. Pero yo nada más quiero animarnos que piensen, animarlos que piensen un poquito. Nuestra vida es muy insegura. Hoy tenemos la oportunidad, los hermanos han decidido hacer esta campaña, no por cumplir con un deber, sino por amor a las almas perdidas, por amor a la iglesia. La historia que leí anoche del hombre endemoniado, quiero hacer salida, tomar salida de allí. Comienzo del mensaje, Lucas 8, versículo 38, al final de la historia. Yo lo mencioné anoche un poquito. Lucas 8, 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Anoche yo mencioné que este hombre poco sabía de Jesús, hasta ahora lo conoció. Seguramente no sabía casi nada de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero a pesar de esto, Jesús lo mandó a predicar, evangelizar, a contar, dar su testimonio. Lo interesante es que la gente había llegado, la multitud de la ciudad llegó y pidió que Jesús se fuera. No aguantaron la presencia de Jesús. Era por miedo o por que no querían que él corrigiera sus malos caminos. Pero la cosa es que Jesús no pudo quedarse. El ministerio de Jesús en persona no iba a ser efectivo en este lugar. Jesús no le tenía miedo a la gente. si él enfrentaba peores problemas con, en Jerusalén. Amenazas de muerte. No era eso. Pero Jesús sabía de que a él no le iban a escuchar. Jesús también pienso que le hubiera sido agradable a él tener a este hombre con él, para que vaya con él dando testimonio. Como María Magdalena y otras mujeres y otras personas que seguían a Jesús, dando testimonio, dando gracias a Dios por lo que había hecho. Pero en este caso, Jesús dice que lo regresó y le dijo que es necesario que él vaya a decirle a sus, a todos sus conocidos, las grandes cosas que Dios había hecho por él. Y el hombre le hizo caso y se fue a divulgar estas noticias. Era un hombre que no sabía predicar, no tenía estudio de teología, no era un gran educado, saber si sabía leer, a lo mejor ni sabía leer. Por lo menos no tenía que saber leer para decir lo que Jesús le hizo. ¿Tenía que saber leer para decir eso? No. Pero de él brotaba un testimonio tan cierto y tan verídico y tan con tanto entusiasmo que él no podía quedarse callado. Y no dice el resultado, pero yo estoy seguro que hubo un resultado bastante efectivo. No sabemos muy bien la historia que se siguió después, pero Jesús está esperando que toda persona que llega a conocerle, que dé testimonio de lo que ha pasado en su vida. Y ese testimonio debe servir de evangelizar a todos aquellos que todavía no conocen. Jesús, yo mencioné este versículo varias veces, que Jesús dijo que es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy puede venir el Espíritu Santo. Y más grandes obras van a hacer ustedes que las que hago yo. Y creo que esto entra en esta categoría también, de que él, con personas llenos del Espíritu Santo, con un testimonio verdadero, aquí y por todo el mundo, va a ser más efectivo que si él estuviera aquí en persona. Lógicamente, si Jesús estaría aquí esta noche, yo jamás me le paro aquí en el púlpito, a menos que diga lo que dijo Juan el Bautista, que es necesario que lo hagas. Pero yo mero quiero sentarme a Jesús, pase adelante. Estamos con gusto esperando tu mensaje. Pero Jesús ha decidido hacerlo diferente, porque él sabe que es la mejor manera de alcanzar las personas. Hay otra razón que Jesús quiere que nosotros vayamos a testificar. ¿Cuántas veces escucha o ha escuchado usted o ha pensado usted? Sí, Jesús sí puede. Pero yo, él era hijo de Dios, pero yo soy un pecador. Usted sabe que cuando viene de la boca de un pecador cambiado, transformado, a veces tiene más impacto en la vida de las personas que si alguien que parece que nunca había pecado lo dijera. Yo estoy aquí predicando esta noche, pero ustedes no me conocen a mí muy bien. Yo puedo predicar lindos mensajes, pero usted no sabe mi testimonio. Usted puede quedar impresionado por mi mensaje. Pero le voy a decir una cosa. Los mismos de aquí, de Siguatepeque, son los que realmente tienen el impacto sobre Siguatepeque. Ustedes son. Yo puedo venir a hacer muchas cosas. Incluso si Dios me haría el poder de hacer milagros, pero lo que realmente va a tocar a las personas es el testimonio suyo. Dios le está pidiendo, nos está pidiendo que demos testimonio donde quiera que estemos. Es nuestro deber. En Juan 4:32, para escuchar el corazón de Jesús, lo que él siente Lo que él sintió cuando estaba aquí, lo que él siente ahora. Dice así, Juan 4:32. 31 dice que entre tanto que los discípulos habían, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, coma, come. Es que él había estado sentado hablando con la mujer samaritana. Ella se fue en carrera a avisar a la gente del pueblo de que había un hombre aquí que parece que era el Mesías. Y los discípulos habían llegado en ese tiempo esperando con la comida para almorzar. Y cuando llegaron y la mujer se fue, entonces, maestro, coma, come. Él les dijo así, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Él parece que se le quitó el hambre, o tal vez no se le quitó el hambre, pero había un deseo tan fuerte más que comer, que él prefirió no comer en este momento. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vosotros decís, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y ahí estaba viendo él, levantó los ojos y miró una multitud de gente, ansiosos de escuchar noticias celestiales, noticias de Dios, algo de Dios, saliendo de este pueblo, cansados de solamente estar con sus cosas que no tenían ningún valor y buscando algo que tenía valor, saliendo a buscar a este hombre. Y Jesús dijo, ni hambre, no me den de comer ahora, porque mi comida es el hacer la voluntad de mi Padre, que es hablar a las personas de Cristo, del reino. Eso era un anhelo, un deseo que él tenía. Le ardía, no solamente porque Dios le mandó, sino porque él sentía por estas almas perdidas. Él se sentía triste cuando miraba a una persona en pecado, confundido, no sabiendo qué hacer. En Mateo 9:37, otra ocasión. Dice en versículo 35 que Jesús estaba recorriendo por las ciudades y las aldeas enseñando y no daba abasto. Se predicaba un ratito en uno, iba para otro y iba para otro y la gente siempre seguía buscando y jamás podía visitar a todos. Y entró, yo pienso como que es casi como una desesperación en Jesús. Como a veces se sienten los pastores cuando no alcanzan para todo. Entonces, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cosecha, la prédica de la palabra, el alcanzar almas es mucho más de lo que los creyentes que existen hoy día y en el mundo pueden alcanzar. Jesús mismo, con sus 12 discípulos, no daba abasto, ni siquiera en el país pequeño de Israel, mucho menos en todo el mundo. ¿Cuál fue el remedio que Jesús le dio a ellos para este problema? Él quizás quería tirar las manos en el aire y decir, me voy por vencido, no podemos lograr esto. Pero él le dijo algo a sus discípulos, le dijo esto. Ustedes, les voy a dar una tarea. Ustedes comiencen a rogar, pues, que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Ustedes, discípulos, agarren esta visión y comiencen a pedir al Señor de la mies, quien no sé quién otro sería, sino el mismo Jesús. Comiencen a rogar a Dios que envíe a alguien para ayudar a todas estas personas. que están quedando pendientes sin conocer el Evangelio. ¿Qué piensa que va a suceder en mi vida si yo comienzo a rogar y pedir esta oración, orar esto? Yo esta mañana, al meditar y pensando en este mensaje, yo siento que mi vida, he estado viendo que mi vida está un poco frío en pensar en las almas perdidas. Yo he sentido que yo, algo me está pasando, sea muy ocupado con mi trabajo, o sé que muy a veces me canso de tanto ayudar personas, y a veces uno ayuda a personas y no escuchan y no hacen caso, más bien vuelven en contra de uno, no agradecen. Hay muchas cosas que pueden suceder que lo desanimen a uno y lo enfríen a uno. Yo sentí el deseo, la necesidad de sentir más peso. Lo he estado sintiendo. Y en preparación para este mensaje, yo dije, voy a salir a caminar. Y todas las personas que yo miro, yo voy a pensar en ellos como una persona que necesita de Dios. Yo no conozco a la gente en Siguatepec que aquí casi. Tal vez miré a algunos que estaban bien con Dios, no sé. En la carretera, cientos de vehículos pasando, cada uno corriendo a su rumbo, a su dirección, con sus, haciendo esto y haciendo el otro. Personas caminando por la calle, haciendo sus mandados. Se visten en la casa, se preparan para salir. Pensamientos, esperando buses. ¿Para dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están ellos con Dios? ¿Han ellos aceptado a Cristo? ¿Ha alguien podido decirle a ellos? ¿Han ellos escuchado algún día el Evangelio? Eso en Centroamérica cuesta que nadie ha escuchado el Evangelio. Pero usted sabe, hermanos, ese Evangelio que está siendo anunciado ha sido tan diluido y un testimonio tan malo ha salido por medio de esos testimonios a veces, que hay personas que están quemados o reaccionando contra de religión por el sencillo hecho que parece que no sirve. Y tal vez necesita que alguien les hable que tengo un testimonio verdadero. Y Jesús nos está pidiendo a nosotros y nos ha puesto la responsabilidad sobre nosotros de que nosotros nos interesa estas personas y que nos preocupemos para darles una esperanza nueva. Recuerden, Jesús estaba evangelizando en casi todas las prédicas de él a gente religiosa que conocían a Dios. Y a pesar de ese conocimiento de Dios, estaban en tinieblas. Dice que cuando vino Juan el Bautista, que el pueblo estaba en tinieblas y vio gran luz. ¿En quién? En Juan el Bautista, en Jesús. Gente religiosa en gran tinieblas. ¿Existirá eso hoy? Grandes tinieblas en medio de mucha religión. Mucho nombrar el nombre de Jesús. ¿Existirá tinieblas? Si Jesús dijo que muchos dirán Señor, Señor, pero pocos son los que se salvan. Quiere decir, es preocupante, es alarmante pensar en esto. Viendo, bueno, dice que Nicaragua es 80% evangélico y 20% católico. Ambos evangélico y católico, en su nombre, tienen la Biblia y conocen a Dios. Conocen de Dios. Pero si la mayoría se va a perder en el mundo, ¿qué porcentaje de estos religiosos realmente son de Dios? ¿Me alarma esto o no? ¿Me preocupa esto o no? ¿Estoy yo viendo viviendo una vida de tal que Jesús pudiera usarme. Estoy yo rogando al Señor de la mies, a Jesús, que envíe obreros. Y como dijo Isaías o Jeremías, pues si no hay otro, envíeme a mí. A pesar de que no siento listo, pero ese rogar al Señor de la mies y enviarme a mí, eso nos va a traer un peso sobre nosotros, para que nosotros cuando hablemos, digamos la verdad, de veras, que, no, que algo que nosotros mismos hemos experimentado. Si Pedro hubiera ido a predicar a esas ciudades de este hombre endemoniado, poco valor hubiera tenido. Pero este hombre, cambiado y transformado con un testimonio verdadero y obvio, sin muchas palabras, convenció, yo estoy seguro que convenció a mucha gente. Entonces, nuestro testimonio es muy importante para esto. Deberíamos sentir el corazón de Jesús. Entonces, en Mateo 28, cuando Jesús estaba despidiendo a sus discípulos, Él dijo, quiero enfocar en una sola, en una palabra en especial. Por tanto, perdón, voy a leer primero, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por esta razón que la potestad me ha sido dada, el poder se me ha dado a mí. Por tanto, id. O yo le estoy dando este poder a ustedes y ustedes ahora necesitan ir. Y donde quieran que vaya, hagan discípulos a todas las naciones, razas, pueblos, lenguas. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñelos que guardan todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado, las que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra id, a veces nosotros quedamos pensando, ¿y para dónde? ¿A quién le hablo yo? ¿A dónde puedo ir yo? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Soy joven? ¿Soy mujer? ¿Soy muy anciano? No sé quién, nadie escucha, nadie me hace caso. ¿Cómo hacemos? Son preguntas que nos llegan. Y después muchas veces nos llegan excusas. Es que soy muy tímido. Yo soy una persona tímida. A mí me cuesta sentarme en un bus y comenzar a platicar con la persona a mi lado. Tengo la tendencia de ser así. Eso es lo que yo siento hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer con esta timidez? Miro a otros que fácilmente hablan y como que les sale natural. ¿Pero es eso una excusa para mí? ¿Es eso suficiente excusa? Ahí dejamos a otros que tienen el don de evangelista entonces. O tal vez sea porque yo no estoy entusiasmado con lo que Cristo ha hecho por mí. Tal vez sea porque yo me pongo alegre de otras cosas. Comienza a platicarme de la mecánica o de máquinas y de cosas que me gusta a mí y ve cómo me brillan los ojos, a ver si no me pongo a hacer preguntas y platicar. Pero comenzamos a hablar de la Biblia y de las cosas de Dios, como que no sé qué decir y no hay o qué palabras decir. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Será que me falta testimonio? ¿Será que me falta alegría? ¿Será que yo amo otras cosas más que a Jesús? Pero el mandamiento de Jesús aquí le dice a sus discípulos, id. Yo creo que eso pasa a toda persona que quiere ser discípulo de Él. ¿Por qué? Porque los discípulos salieron, los apóstoles salieron, y eso es lo que hacían ellos. Ellos decían ir. El corazón de Jesús para las almas perdidas. Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Si nosotros miramos tantas personas muriendo, Un día un señor se murió en mi comunidad. Yo había pensado que yo debía hablarle de Cristo y no lo hice. Y se murió. Yo no sé si hubiera aceptado. Pero Dios me dio una oportunidad. Y este hombre se fue a encontrar con Jesús. Un hermano una vez comenzó a perder su visión para evangelizar. Aún su vida personal se estaba enfriando y se metió al materialismo. Y una noche él tuvo un sueño, me lo contó así, me dice, yo tuve un sueño que cambió mi vida. Dios me habló por ese sueño. Dice, yo estaba soñando que estuve parado al lado de Jesús. Jesús estaba al lado mío. Y venía en la fila de personas de la humanidad, personas de mi pueblo, personas que me conocen a mí, yo los conozco a ellos, venían. Y Jesús solo estaba parado ahí diciendo, a la derecha y a la izquierda. Y dice él que en el sueño, él miraba vecinos de él, amigos de él, que venían hacia él, y Jesús les decía a la izquierda, perdidos. Y los ojos que hacían esas personas me miraban, dice el hermano que estaba dando el testimonio, el sueño, me miraron a los ojos como haciendo la pregunta, ¿y por qué no me dijiste nada? Y dice él que en el sueño, él cada vez agachaba más la cabeza, ay, 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 y otro, y otro, y otro. Ese hermano se despertó, y yo doy testimonio de conocer el cambio que hubo en la vida de él. Pero eso es un sueño. La Biblia ya lo dijo. Pero quizás este sueño le sirvió a este hermano. Pero usted sabe que posiblemente eso es una realidad. Imagínese en el juicio. Esas personas llegando a encontrar a Jesús. Y yo nunca le dije. Tuve pena. Tuve miedo. No hallaba qué decir. ¿Qué cuenta le voy a dar al Señor? Otra pregunta que podemos hacer, ¿qué otra cosa puedo llevar al cielo? Si no es almas de personas a quien yo ayudé y le testifiqué. Y muchas veces ni sabemos quién está escuchando y quién está viendo. Nos quedaríamos admirados si nosotros somos activos en el ir y preocupados y pidiendo al Señor de la mies que nos envíe. A veces pensamos que no estamos haciendo nada ni suficiente y que la obra es tan grande y que parece que no estamos ni poniendo un granito de arena, pero nosotros no sabemos el efecto que esto va a tener en la vida de alguna persona. En últimos años unas personas han aceptado a Cristo y me han dado este testimonio. Timo, me dicen, yo me acuerdo muy bien, hace años, algo que usted hizo en tal lugar y dijo, ni siquiera estaba testificando, pero el modo que lo dije y la expresión que di, le dio a entender a él un testimonio de Cristo en mi vida. Y por medio de ese testimonio comenzó a despertar, eso no fue lo único que lo trajo a Cristo, pero eso fue un comienzo que comenzó, le ayudó pues a buscar a Cristo. ¿Qué sabemos de cuántos cientos de personas están viendo mi vida y miran el testimonio que doy? Imagínense los momentos cuando doy un mal testimonio y qué efecto tiene eso en muchas personas. Pero solo imagínense una persona dedicada al Señor. Tal vez no tiene muchas palabras que decir. Y tal vez yo no tengo el don de evangelista como tienen algunos que pueden fácilmente hablar y testificar de Cristo. Mis palabras salen torcidas o al revés y al fin de todo, no sé si entendieron. Pero en mí hay un pesar, un deseo de ser un testimonio, de ayudar a alguien. Nosotros no sabemos, jamás sabemos el impacto que tiene sobre la vida de las personas. Usted sabe que el Espíritu Santo no es limitado a capacidades nuestras. Él lo que necesita son vasos disponibles. Más bien dijo, un hermano dijo una vez, cuando una persona tiene demasiadas capacidades personales, más bien estorba la obra del Espíritu Santo. Pudiera ser posible, aunque si esa persona da todas esas capacidades al Espíritu Santo, bien sirve, pero muchas veces somos tentados de nuestro propio argumento. En mi juventud, yo tenía un poco en vida de un joven, de que era fácil hablaba, y él comenzó a contarme historias de cómo él hablaba con los testigos de Jehová y los argumentaba y los dejaba callados. Yo me quedaba, porque yo nunca podía hacerlo. Ellos siempre me ganaban, yo siempre quedaba perdiendo con los testigos de Jehová, porque ellos muchas veces estudian para argumentar y para convencer su punto, y a veces lo enreda a uno. Pero usted sabe, me di cuenta después que este joven no tenía un muy buen testimonio. Además, por la razón que él estaba haciéndolo, parece que era más él alabando o sintiéndose alegre por su capacidad de chispa, rápido pensar en un versículo y contradecir y ganar el argumento. Nosotros los cristianos no estamos para ganar argumentos. Nosotros no estudiamos teología para ir a ganar argumentos. Es mejor quedarnos callados y vencidos con los grandes teólogos, pero que damos un testimonio para Cristo. Un testigo de Jehová llegó a las puertas de una casa un día y la mujer estaba sola, la hermana estaba sola. Y ella miró y dijo, uy, ¿qué le digo a este hombre? Y él comenzó a contar todo lo que él quería decir. Y ella al final solo dijo así, bueno, yo no estoy seguro de las palabras, pero yo estoy bien con Dios, siento en paz con Dios, Cristo ha hecho un cambio en mi vida, estoy feliz, soy parte de una iglesia, una hermandad, y nos amamos, y estoy muy contento con esto. Y estoy listo para ir al cielo. No me acuerdo las palabras muy bien, pero un testimonio tan sencillo como este. Se le fue todo el argumento al hombre. Y le dijo así, yo deseara tener lo que usted tiene. ¿Cuánto tuvo que estudiar esta hermana para dar ese testimonio? ¿Cuánto estudió este testigo de Jehová para decir todo lo que él iba a argumentar? ¿Qué es lo que Jesús necesita y quiere? No es malo estudiar, no me tomen por mal ahí. Estudien su Biblia, léanlo. Si alguien vino y le preguntó algo, explíquele. Una vez cuando estaba recién convertido, muy joven mi fe, un hombre llegó a la casa y yo estaba solo. Y comenzó a preguntar de nosotros y nuestra fe y todas las cosas. Y yo, ¿qué le digo y qué le digo? Y él comenzó a preguntarme de nuestra Biblia. Y me dice, ¿y este versículo? Y lo nombraba. ¿Está en la Biblia de ustedes? Yo creo que sí. ¿Y este otro? Creo que no. Y él me sacó el versículo en Marcos, donde habla de que, de los milagros, ¿verdad? Que tomarán serpientes en sus manos y tomarán veneno. Y dice, ¿y eso usted lo cree? Y lo está en su Biblia. Y yo no me acordaba de eso. Y como estaba hablando de cosas que yo no sabía, yo creo que no, le digo. Y después yo me di cuenta que ahí estaba ese versículo. Y yo, después me molestó la conciencia. ¿Qué daño le hice a este señor? Pero bueno, no sé. Tal vez el hombre no estaba, era más curiosidad que otra cosa. Pero es importante conocer la Biblia. Tal vez no puedo ganar un argumento, pero sí puedo conocer la palabra. Leámoslo. Escudriñémoslo. Usen la lectura privada. Léalo. Porque si usted lo lee bastante, el momento que alguien le pide un testimonio, usted tuvo una lectura en privado, bien bonito, el día antes de la mañana, y el Señor le habló y era algo para usted. Si hay no otra cosa, dé el testimonio de esto. Pues eso es lo que el Señor ha hecho por usted. Dígalo. Cuéntelo. Dios, el Espíritu Santo, no es limitado. Él puede usar nuestras palabras sencillas e impactarlos en la vida de alguna persona. Por eso es importante pasar tiempo en oración y estar preocupados, tener el corazón de Jesús, estar emocionado por el Evangelio. Una de las cosas que convenció a la gente de Pedro y Juan, yo lo mencioné el otro día, es en Hechos, cuando es el entusiasmo que ellos tenían y el valor que tenían en predicar. Yo le aseguro que los mensajes de Pedro, teológicamente, es decir, hablando de, usando palabras grandes y frases bien hechas y una forma de hablar muy elocuente, Pedro no tenía nada, no creo. Yo creo que Pedro, bueno, le podemos leer en Hechos 2, él citaba pasajes, pero pegaba el punto. Y además de eso, solamente el valor que ellos tenían, ellos le dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. ¡Jua! Eso fue un golpe, pero fuerte, en la cara de estos hombres. Porque ellos estaban tratando de amenazarlos y hacerlos temblar. Y ellos dijeron, no, tenemos a alguien otro que nos manda. Y ellos se quedaron admirados de estos hombres sin letra y del vulgo. Campesinos, pero a lo máximo. Sin ningún estudio. Con costo saber bien leer, tal vez. Y impactando el mundo. Pero ellos estaban alegres. Esa alegría, emocionado por su fe, por lo que Dios Cristo había hecho por ellos. Eso convencía a las personas. El apóstol Pablo, después de su conversión, no se podía quedar callado. A pesar de que era perseguidor, él comenzó a publicar lo que Cristo había hecho por él, lo que Cristo es. Y como mencioné la otra noche, 1 Juan 1, Juan repite eso también. Las cosas que hemos escuchado y oído, queremos compartir con ustedes. No podemos dejar de hablarlas, dice él. Estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros no estamos dando esto solo para hacer la iglesia más grande, para que me reconozcan como alguien importante. Nosotros lo estamos haciendo para que ellos experimenten lo que yo experimenté. Esa es la razón que estamos evangelizando. No estoy haciéndolo solo para cumplir un deber, porque me mandaron a evangelizar. Es de admirar los mormones, los testigos. Es de admirar el entusiasmo que ellos tienen en ir de casa en casa. Pero, lastimosamente, la mayor parte de esas personas no lo están haciendo por un amor a Cristo, por un testimonio que dar, sino lo están haciendo por un compromiso. Un testigo me dijo que con eso ganamos puntos. Vamos anotando que cuántos libros vendemos y cuántas personas testificamos. Yo no sé, pero yo creo que nosotros no es necesario tomar puntos. Yo creo que Cristo nada más quiere que nosotros estemos listos para testificar donde quiera que estemos. Estar emocionado por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es muy importante. Pedir a Dios que nos prepare cada día para dar un testimonio hoy, sea en palabra o en hecho. Ir, evangelización en grupo, organizado, no es malo, es bueno. A veces la iglesia necesita eso. Pero hermanos, no esperemos esto. No esperemos que el pastor diga o que el líder de la evangelización diga, vamos a ir a evangelizar. Y tal vez no le corresponde a usted ir a predicar ahí en la calle. Tal vez no sirve eso. Pero hay muchas otras formas. Estuve pensando en el ejemplo de Noé. Noé construyendo el arca. Él tenía un trabajón grande. Imagínense. Bueno, tenía 120 años. Pero yo no sé cuántas motosierras tenía, ¿cómo se llama? Noé. Yo no sé cuántos tractores tenía para jalar todos esos palos. Y cuánta maquinaria tenía para cepillar toda esta madera. Pero él tenía que construir este barco inmenso. y tenía 120 años para hacerlo. Y no era como construir una casa, había que hacer lo que no que aguantaba el agua. Y madera buena, y de gran tamaño, y con las dimensiones exactas que Dios le había dado. Dice en Filipenses 2:12. No es el versículo que quería. Es algo de debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Estoy un poco confuso con mis referencias aquí. Pero Noé preparó el arca con temor. Con temor él se dedicó a este trabajo. Su vida demostró la forma de trabajar, el modo de trabajar, demostró a toda persona que lo miraba, de Noé, mostraba de que Noé estaba haciendo un trabajo importante. Y esta construcción del arca era la salvación de él y su familia, y cualquier otro que quisiera montarse. Era para salvación. Yo creo que nosotros tenemos que dar ese testimonio al mundo claro y no tener ninguna pena. Dicen que Noé era pregonero de justicia, quiere decir que también predicaba. Pero ¿qué de la esposa y de los hijos? ¿Y qué? ¿Será que él pasaba predicando todo el tiempo? No tenía tiempo para hacer eso. Él no tenía tiempo para andar predicando de ciudad en ciudad, no creo. Él estaba ocupado, pero yo pienso que mientras que él estaba trabajando y miraba la oportunidad, miraba algún curioso viendo, una persona preguntando, otro burlando, que él sacaba el momento, el rato, a explicarle que yo estoy trabajando para construir nuestra salvación. Estoy obedeciendo a Dios porque este mundo va a ser destruido y yo quiero salvarme. Usted sabe, hermanos y hermanas, que nosotros, esa actitud es un testimonio muy fuerte al mundo. Si nosotros estamos ocupados, muy ocupados en nuestros otros quehaceres, pues eso es lo que la gente va a ver en nosotros. Nos interesa lograr hacer esto. Pero si ellos miran que en nuestros quehaceres, que es un tiempo, es las cosas que estamos haciendo en este mundo, es para nuestro sustento y abrigo, para vivir, pero no es nuestro primer trabajo, ellos lo van a notar y va a ser un testimonio fuerte a ellos. Nosotros como cristianos debemos trabajar de esta manera. Además de eso, Noé se preocupó por detalles en la construcción del arca. No, Dios le dijo eso. Asegúrese que use un tipo, cierto tipo de madera y asegúrese que use breya por dentro y por fuera. Y asegúrese que sea de un tamaño exacto. Usted sabe, hermanos, esa preocupación que las iglesias tienen de evangelizar el evangelio completo es un testimonio tremendo. Porque qué si ese nuecito hubiera estado todo preocupadito allí, buscando otra maderita por allí, haciendo ahí más o menos, y vamos a ver cómo hacemos, y despreocupado, y apurémonos, hagamos esto, y como que en eso no hace falta ya. Hijos, aquí dejemos esto por ahorita, es que no tenemos tiempo, estamos apurados. Tenemos otras cosas que hacer. Vamos a ir a predicar mejor. ¿Qué hubiera pasado? Es muy importante asegurar de que nosotros como iglesia estamos viviendo el evangelio completo. Que todo lo que Dios ha dicho, que lo pongamos por obra. Hoy día el cristianismo está propagando que hagámonos como el mundo, dejemos esto y esto y esto, porque será más fácil para las personas que quieren entrar. Estuve sentado en una sala de espera una vez, esperando al doctor, y un televisor prendido ahí, y había una persona hablando allí, explicando esto. Mire, dice, nosotros en nuestros obra evangelística estamos trayendo muchos jóvenes a Cristo. Nosotros usamos música rock y música que a ellos les llama la atención para que ellos se arriman y se meten y después les hablamos de Cristo. Y en esos cantos que nosotros usamos, ya le quitamos las palabras malas y le ponemos las palabras bonitas de Jesús. Y con eso estamos trayendo personas a Cristo. Qué feo es servir el Evangelio puro y santo de Cristo, en la salvación tan lindo que es, en vasos tan sucios. Una vez le dijo un pastor, vecino que nos estaba criticando de que nosotros no tenemos nada, y le voy a preguntar un día, me trajo un peso, y le pregunté, hermano, le digo, ¿y por qué ustedes usan esa música mala que parece un baile en su capilla? Ah, dice, así siempre hacemos, pero nosotros, dice, nosotros traemos las guitarras y los instrumentos adelante y nosotros oramos por ellos. Y los bendecimos. Así que toda música que estos instrumentos producen ya es música sagrada. Digo, pero son copias de las canciones del mundo. Pues sí, pero como salen de las guitarras bendecidas, ya están buenas. Así me explicó. Le metemos palabras cristianas además de eso y son santificados. Eso son solo un ejemplo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Dejando algunas cosas, teniendo pena de algunas cosas que la Biblia nos manda y que van a pensar de mí. Y cómo qué raro nos miramos nosotros y qué diferente y qué distintos. Hermanos, eso es un testimonio de Cristo. Alegremente diciendo, sí, así dice Cristo, así dice la Biblia. Cuando te preguntan, ¿por qué hacen eso? Yo no sé, los pastores me dijeron, así hacemos nosotros en esta iglesia. O decir, es que la Biblia me manda, yo quiero obedecer a Jesús. Es un testimonio y que sea de verdad en mi corazón. Y si no lo sentís, sería bueno que vaya a la casa y pídele a Dios que le haga sentirlo para que sea de verdad. Jesús está buscando personas puras y santas, obedientes, para que sean testimonio para Él. Imagínese en la iglesia si estamos peleando con nuestros hermanos. Imagínese que no me estoy llevando con mi hermano. No me gusta ir a la capilla. Tengo pereza. Siempre tengo una excusa por no poder ir a la capilla o algunas cosas. O me duermo. Sentado en la banca y me duermo. No me preocupa. Este pastor es aburrido. Todos esos detallitos. A veces pensamos que no tiene nada que ver. Pero alguien me está viendo. Además de yo perder mi salvación, alguien otro se puede desanimar. O se puede animar con lo que yo estoy haciendo. Hay muchas cosas que podemos hacer como hermanos de la iglesia. No esperen que el pastor tenga que hacer todo. A veces en la iglesia, si el pastor no se mueve, nadie se mueve. A veces los pastores somos culpables de esto. Pero qué importante es que cada cristiano que ha aceptado a Cristo, que esa persona comience a ver a su alrededor, a ver quién puede él ayudar. ¿Qué impide que usted vaya a orar por alguien? Ir a un vecino, aquel borracho, aquella otra persona, ir a orar por él, aquel enfermo. Ah, fulano está enfermo. Hermano, usted puede orar por un enfermo. Lleven una tortillita o algo ahí. Mira, yo quiero orar por usted. Una mujer enferma. Un niño enfermo. Tal vez no va a tener el don de sanidad. Usted no es un anciano de la iglesia que va a ungirlo con aceite, como dice Santiago. Pero su preocupación por esa persona. Esa persona va a sentir que usted le interesa en sus necesidades. Llévele algo. Fui a visitar un renquito un día con otro hermano. un pobrecito. Yo no había pensado en esto, pero yo fui con un pasaje listo a cantar un canto con él, a orar por él. Y ya, cumplí con mi deber, ya no iba de viaje. Y el otro hermano no había dicho nada todavía. Pero él cuando se fue, se metió su mano en el bolso, bolsito, en su bolsa, y sacó 20 pesos. Tome, para que se ayude. Yo pienso que mis palabras tal vez sirvieron. Pero con el amor y la preocupación de este hermano, esos 20 pesitos, pienso que tal vez le tocaron el alma de este hombre más que mis palabras. Yo no estoy diciendo que vamos a comprar la gente para Cristo con dinero. Pero usted sabe que tenemos que demostrar a aquellas personas que de veras, yo te quiero. Y lo que usted está pasando, a mí me preocupa y me anhela ayudarte. Y si él puede sentir eso, a como sea, puede sentirlo, él va a escuchar más fácil el Evangelio también. Hay veces que hay personas que eso es lo que quieren, nada más. Yo me acuerdo una vez, recién, apenas llegando a Huaslala, fuimos a predicar en un lugar y la gente curiosa se arrimó para ver qué es lo que está pasando, qué son esos extranjeros que están allí predicando. Y un grupo grande se reunió. Y después de unas tardes de predicar varios días seguidos, una señora se levantó al tiempo final cuando pidieron que alguien pudiera decir algo. Y comienza a decir, ajá, ¿y qué proyecto traen ustedes? Nosotros aquí estamos mal, estamos aquí con necesidades. Y usted sabe que no podemos escuchar el Evangelio mientras que estamos capeando las goteras en el techo. Y comienza ella a explicar todos los problemas materiales que tenían en la comunidad. Y que nosotros teníamos que suplir esos para después ellos escuchar el Evangelio. Entonces hay un extremo a esto. Hay un problema. Esto es un problema serio. Pero no vamos a reaccionar a decir no vamos a ayudar cuando usted siente de Dios darle 5, 10, 20, 100 pesos a una persona en necesidad, déselo. Es de Dios. Y usted puede hablarle de Cristo también. Entonces no espere que otros vayan, vaya usted. Nadie se va a dar cuenta. No tiene que ganar puntos. Nadie va a poner un cartelón en la capilla. Nadie tiene que darse cuenta. Cristo se está dando cuenta. Su recompensa es grande en el cielo. Además de esto, al evangelizar y ayudar a otros, ¿qué siente usted al final del día? Yo trabajo todo el día, hago mis trabajos, llego a la casa cansado. Logré algo, sí. Pero no hay cosa más alegre para mí, llegar a la casa después de evangelizarle a alguien y saber de que yo hice algo por Cristo hoy. Y alguien tiene el testimonio de Cristo en su vida. Eso da alegría, da paz y debe llenarnos de estimularnos para seguir haciendo esto. Entonces nosotros como cristianos tenemos mucho trabajo que hacer. Hay un hermano que aceptó al Señor, drogadicto, había sido un ladrón. Le costó ir a arreglar todos los problemas que tiene porque robaba gallinas, sillas, cacao, café, todas cosas de los porches y de los lugares de las casas por andar fumando droga. Aceptó al Señor. Y él comenzó a arreglar las cosas y la gente quedó admirada. Después él comenzó a entrar un peso por sus amigos. Yo miraba que le habían dado un Nuevo Testamento en su bolsito. Y a cada rato él lo sacaba. Y comenzaba a subrayar pasajes bíblicos. Un día estábamos hablando con él. Y me dice, fíjese que lo que estoy haciendo, dice, un versículo que me gusta. Yo estoy pensando en mi amigo ahorita. Y ese amigo mío, este versículo, le puede servir a él. Y yo paso así el tiempo. Y ya después yo llego y yo le regalo este Nuevo Testamento a él. Con todos estos versículos subrayados. Interesante. ¿Quién le explicó eso a él? ¿Quién le dio esa idea? Nunca lo había pensado yo. Y esa persona recibió ese Nuevo Testamento No sé si lo leía, pero el Espíritu Santo tenía el poder de hacer que esta persona leyera esta Biblia, este Nuevo Testamento, y sabía que esos versículos subrayados eran para él. Interesante. Y este hombre tiene un corazón evangelístico. Formas de evangelizar. Dios le va a dar la idea a usted. No tiene que ir a estudiar para esto. Dios le va a dar. Si usted tiene la preocupación, hay cientos de oportunidades en el día. Y muchas de esas oportunidades ni cuenta te vas a dar. Recuerden lo que dije antes, no tengamos miedo de la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia significa llamada afuera. Y nosotros no tenemos que tener pena de ser diferentes que el mundo, que portarnos diferente que el mundo. No debemos tener ninguna pena, más bien nos debemos alegrar de que nos parecemos diferentes. Me acuerdo una vez que estuve sentado en una reunión, me invitaron, una reunión de ganaderos. Estaba sentado en la reunión y como yo era el único pastor ahí, ellos querían que hiciéramos una oración antes de comenzar la reunión. Bueno, yo sabrá que... Entonces pusieron una fila de sillas adelante para todas las personas que iban a participar en la reunión y me pusieron a mí como pastor adelante. ¿Quién pidió orar? Está bien. Entonces yo sentaba adelante, yo hice la oración, ya sentamos. Después querían introducir la reunión con una bailarina vestido de ropa tradicional, es una costumbre que tienen ahí. Abren un campito adelante y tocan una musiquita típica y la muchacha comienza a bailar un baile algo suave, no es tan sensual, pero es una muchacha joven con vestido largo, y yo sentado allí y ella allí y todo el mundo atrás viendo. Yo quedaba así, ¿qué hago, señor? Ahí estaba la puerta, me voy para afuera, me quedo sentado, ¿qué hago en este caso? Para mí hubiera sido fácil nada más que nadie me mire, me salgo para afuera para que nadie me mire nada. Pero eso lo miraba bastante imposible. Y por fin solo dije, Señor, ayúdame. Yo solo agaché la cabeza así y pasó. Pasó el bailecito, nadie dijo nada, todo se fue bien. Después ya seguimos la reunión, me fui para la casa. No sabiendo que reacción pudo haber en la mente de las personas. Unos días después, la esposa de un vecino con dinero estaba hablando con mi esposa y el marido de ella había estado en esa reunión y ella dijo así, ella estaba presente también, por cierto, ella dijo así, Rosa le dice, lástima que mi esposo no es como el tuyo. Y ella le explicó a mi esposa lo que yo hice. Ella estaba sentada y notó que yo agaché la cabeza. Y ella notó que el marido de ella... Uno no sabe a veces. Y yo en ese momento yo no sabía qué hacer. Estaba todo preocupado y pena y todas las otras cosas. Pero el Señor, cuando el Señor le habla a uno hacer algo en estos casos, uno no sabe el impacto que va a dejar sobre la vida de las personas. Yo no dije nada. Solo agaché la cabeza, es todo lo que tuve que hacer. Este sistema del mundo va de mal en peor, las ideas y la ideología de ellos, el destino del mundo, no tengamos miedo de hacer un impacto diferente en el mundo. No tengan pena, hermanos y hermanas, la forma de vestir, honesto. No tengan pena de practicarla. Las ordenanzas. No tengamos pena en el culto de lavar los pies los unos a los otros. Me acuerdo de la primera Santa Cena que hicimos en Cusulí, donde vivo yo. Los curiosos, los poquitos hermanos que habíamos adelante, nunca habían visto lavarse los pies y saludar con los ósculo santo. Y todo el mundo se arrimó, viendo cómo es esto que se están lavando los pies. Y algunos se reían por ahí. Pero nosotros, con toda sinceridad haciendo esto, impacta la vida de las personas. Y ellos saben que la Biblia lo dice. No tengamos miedo, no tengamos pena. Y así podemos seguir. Yo lo que quiero dejar esta noche es, hermanos y hermanas, Jesús dijo, id y haced discípulos y enséñelos a guardar todas las cosas. Y eso no le toca solo a los pastores. Me toca a mí predicarlo, pero también le toca a usted vivirlo y dar testimonio de esto. Sí, especialmente a los jóvenes de la iglesia. Jóvenes, el impacto que usted deja puede ser más fuerte que el impacto de los mayores. Porque los ancianos, los viejitos, de todas maneras ya estamos pasados de edad. Pero para ustedes las oportunidades están con las puertas abiertas. Jóvenes, fieles al Señor, déjenme decirles, jóvenes, Dios los puede usar en gran manera. No tienen que ser grandes pastores y predicadores. Ustedes pueden tener más impacto en la comunidad que Felipe o yo, que estoy predicando aquí esta noche de Nicaragua. Que Dios les ayude.